Primera de Juan 4, voy a leer los versículos 7 a 11. Primera de Juan 4, el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La semana pasada estudiamos el gran hecho, la gran verdad de que Dios es amor, y la importancia de entender exactamente lo que significa esta frase bíblicamente, porque la mayoría de la gente en este mundo no entiende el principio bíblico. El hecho de que Dios es amor no significa que va a actuar en contra de sus otros atributos, que va a salvar a todos solamente porque es amor, que va a ignorar el pecado porque es amor. Porque como estudiamos, también Dios es santo y justo y tiene que cumplir su palabra y castigar a cada pecado. Tenemos que entender cómo todos esos atributos se relacionan para que podamos entender correctamente el total de quién es Dios y no enfocarnos en solamente un atributo fuera de su contexto. Porque cuando hacemos esto, construimos un Dios de la imaginación que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Ese es el problema cuando una persona dice, yo no creo en un Dios así. Pero el problema es que no importa cómo tú crees de Dios, no importa cómo tú crees en el Dios que tú has construido en tu mente. La importancia es nuestra creencia en el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, como Dios se ha revelado a sí mismo a través de su propia palabra. Y la palabra de Dios dice que Dios no es solamente amor, sino también santo, no puede permitir la entrada del pecado en el cielo, y justo, que tiene que castigar a cada pecado. Entonces tenemos que entender y creer en lo que dice la palabra de Dios y no en cómo nosotros pensamos o cómo lo que otras personas enseñan. El contexto de esta verdad que Dios es amor es la repetición del mandamiento otra vez que tenemos que amarnos los unos a los otros. Esos son los mandamientos en los versículos 7 y 11. El mandamiento al principio de esa sección y el mandamiento al final de la sección. Es decir, la razón por la que nosotros como cristianos podemos obedecer este mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo es porque Dios es amor. Dios es la fuente de todo amor verdadero. Y no solamente amor, sino es el amor verdadero es de Él, como dice el versículo, es el versículo 7. Entonces, el amor de Dios es importante para entender bíblicamente. Es amor que cambia vidas, pero es amor también que es un atributo, así como los atributos de la santidad y la justicia. Y solamente cuando entendemos qué significa bíblicamente que Dios es amor, solamente en ese momento podemos demostrar este tipo de amor para con otras personas. Entonces, es el contexto de la sección que estamos estudiando. Pero no solamente el hecho de que Dios es amor que nos da este poder espiritual, sino también el tema del mensaje de hoy, lo que vamos a estudiar en los versículos 9 y 10. También tenemos el poder para demostrar el amor verdadero para con otras personas debido a la manera en la cual Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cómo Dios ha demostrado que es amor? Como yo mencioné la semana pasada, Dios es tan amoroso que hizo el plan de la salvación para nosotros. Desde la eternidad pasada, ha planeado la manera para salvarnos y darnos la vida eterna. En este plan de la salvación, prueba su declaración que es amor. Es lo que vemos claramente en los versículos 9 y 10. Yo voy a leerlos otra vez. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y como la repetición del versículo 10, en esto consiste el amor. ¿Cómo? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esas son las maneras en las cuales Dios demuestra que es amor. Dios no solamente dice, yo soy amor, no solamente tiene escrito en su palabra que es amor, sino también ha demostrado por sus acciones en enviar a Cristo aquí para salvarnos que sí, realmente es amor. Otra vez, Dios nos, la verdad de que Dios es amor no significa que va a salvar a todos, pero la verdad de que Dios es amor significa que va a salvar a algunos. Porque no hay ninguna persona que merece la salvación. Solamente el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Por esas razones recibimos la salvación. No merecemos nada. Pero Dios es amor. Y Dios es tan amoroso que envió a Cristo para sufrir por nosotros, para salvarnos. Y otra vez la aplicación. Si entendemos esta verdad, lo que estudiamos la semana pasada y lo que vamos a estudiar hoy, del amor de Dios y cómo Dios ha demostrado este amor para con nosotros. Cuando entendemos esta verdad, solamente en ese momento vamos a tener la capacidad y el poder espiritual de obedecer esos dos mandamientos, de amarnos unos a otros, para demostrar amor verdadero y bíblico y espiritual para con las otras personas en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver aquí en ese mensaje las maneras en las cuales Dios mostró que es amor. En primer lugar, vamos a ver el punto de que Dios mostró su amor en enviar a Cristo. Otra vez, eso es lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando yo digo eso, que Dios mostró su amor en enviar a Cristo, todos nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Es algo que entendemos. Es una verdad sencilla para cada cristiano. Pero lo que sucede muchas veces es que escuchamos una verdad tanto que dejamos de realmente pensar en ella. Dejamos de permitir que nos afecte, que la aplicación sea fuerte en nuestros corazones. Y yo creo que esto es lo que ha sucedido con esta frase, que Dios mostró su amor en enviar a Cristo a este mundo para morir por nosotros. Estamos de acuerdo con la verdad, creemos en la verdad, y por eso no tomamos el tiempo de pensar más en ella. Eso es muy común, pero incorrecto. Como cristianos, incluso cuando tenemos el conocimiento intelectual de esta verdad, todavía tenemos que meditar en ella cada día. Cada día para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, la obra de Cristo por nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Es lo que dice el versículo. Exactamente lo que dije. Es una frase muy común, algo en lo cual cada cristiano cree. Pero hoy vamos a tomar el tiempo para estudiar tres partes de esta frase para ayudarnos a meditar en esta verdad y no solamente leerla sin entendimiento o aplicación. En primer lugar, vamos a ver cómo Juan describe a la persona que Dios envió. Dice otra vez en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. En ese versículo vemos la perspectiva del Padre, en contraste de lo que tenemos en el capítulo 3, el versículo 16, que estudiamos antes, que dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es lo que estudiamos en el capítulo 3. Esa es la perspectiva de Cristo. Dice la misma cosa, sino solamente de diferente perspectiva. En este consiste el amor, en esta verdad conocemos el amor de Dios. En el capítulo 3 dice, porque Cristo puso su vida por nosotros. Aquí en el capítulo 4 dice, porque Dios envió a su Hijo. Tenemos la misma verdad, solamente con una diferente perspectiva. Y el punto es este. Nunca debemos olvidar el hecho de que nuestra salvación costó la vida de Cristo, costó la vida del Hijo de Dios. Y esa descripción, Hijo de Dios, no es solamente un título que habla de la deidad de Cristo, si es eso, pues algo mucho más. Habla de la relación íntima entre Dios el Padre y Dios el Hijo. No debemos pensar que no le costó nada a Dios el enviar a su Hijo a este mundo para que pudiera ofrecerse a sí mismo para nosotros. No, no debemos pensar así. No debemos pensar que no costó nada el ver a su Hijo sufriendo en este mundo como un ser humano, sufriendo en la cruz por nuestros pecados que tomó. No, le costó a Dios mucho, todo, para enviar a Cristo, enviar a su Hijo al mundo para morir por nosotros. No debemos evitar pensar que Dios no envió a un ángel para sufrir, o una persona que a él no le gustó, sino envió a su propio Hijo amado a este mundo para morir, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Para morir, no porque mereció la muerte, porque no la mereció, sino por la paga de nuestros pecados, por nuestra muerte eterna. Esto es amor. El sacrificio de Cristo, el sacrificio del Hijo de Dios para sufrir en nuestro lugar. Pero en este versículo no solamente dice que Dios envió a su Hijo, sino Juan también agrega otra descripción de Cristo en este versículo. Dice, Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Qué significa esta palabra? Significa que Cristo era su Hijo único. No es como que Dios tenía algunos hijos y escogió su menos favorito para enviarle al mundo y morir por nosotros. No es como Dios tenía demasiados hijos y podía darse el lujo de perder a uno, como a él no le importó perder a un hijo. No, Dios envió a su Hijo unigénito, su único hijo. Dios hizo este gran sacrificio debido a su gran amor para con nosotros, porque es amor, porque es la fuente de todo amor verdadero. Es decir, esta descripción agrega un énfasis al don. El don de Dios, el sacrificio de Dios para con nosotros, en enviar a Cristo al mundo para morir. Dios envió a su Hijo, pero no solamente su Hijo, su único Hijo, su Hijo unigénito, para demostrar su amor para con nosotros. Y probablemente algunos de ustedes han pensado en otro versículo que dice la misma cosa, que enfatice el amor de Dios al enviar a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Es el versículo muy conocido, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánto Dios amó al mundo? Que ha dado a su Hijo, otra vez, unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, tenemos que pensar así. Dios es amor. ¿Cuánto amor? Dios es tan amoroso que en vez de dejarnos en nuestros pecados, perdidos y sin esperanza, lo cual es lo que merecemos naturalmente, en vez de hacer esto, envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por nosotros, para que cualquier persona que cree en Él tenga la vida eterna. Como estudiamos la semana pasada, el punto no es que Dios es tan amoroso que va a salvar a todos, sino que es tan amoroso que proveyó a Cristo a un gran costo para tomar nuestros pecados y morir por ellos en nuestro lugar, para sufrir la muerte por nosotros. En este acto, Dios demostró que es amor, en enviar a su Hijo, su único Hijo, a este mundo tan malo para morir por nosotros. Y el aspecto final que debemos ver en esta frase es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Eso es obvio, que le envió aquí. Pero tenemos que pensar en lo que significó para el Padre y para el Hijo. En decir que Dios envió a Cristo a este mundo, significa que Dios sabía, sin duda, que Cristo iba a sufrir, que tenía que tomar un cuerpo humano y sufrir las cosas que nosotros sufrimos: hambre, sed, cansancio. También significa que Cristo tenía que sufrir por los hombres incrédulos, por los siervos de Satanás, no por personas que le amaron, sino por personas como nosotros que le aborrecieron. Y al final de su vida, no murió en su cama, tranquilamente con toda su familia alrededor de él, sino murió en la cruz. Sufrió una de las muertes más terribles posibles, no porque era una persona mala, sino porque él y su padre estaban demostrando el gran amor para con nosotros. Eso es lo que significa que Dios envió a Cristo al mundo. Y otra vez tenemos que pensar específicamente en Dios el Padre, en su perspectiva, según este versículo, en su amor a enviar a su único hijo a este mundo tan malo. Si un padre terrenal sufre por los dolores y problemas de su hijo, ¿cuánto más sufrió Dios, el Padre perfecto, por lo que Dios experimentó en este mundo? Y ante todo, por la necesidad de darle la espalda a su hijo mientras era colgado en la cruz con todos nuestros pecados. Cuando Dios tenía que derramar la plenitud de su ira en contra de su único hijo. No porque lo mereció, sino porque estaba ocupando nuestro lugar y sufriendo por nosotros. Sí, costó a Cristo su vida, y una vida terrible, pero costó a Dios también, para ver a su hijo en este sufrimiento, para derramar su ira en contra de su propio hijo por nosotros. ¡Qué gran amor el Padre ha demostrado para con nosotros! ¡Qué gran prueba es esta obra de Cristo, esta obra de Dios, que Dios es amor! Eso es lo que significa cuando leemos que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. No debemos brincar sobre esta frase y decir, bueno, yo sí, yo creo en esta verdad y ella no. Especialmente como cristianos, tenemos que pensar en esa verdad siempre, siempre, no solamente el día de la salvación y después no. Cada día de nuestras vidas cristianas debemos pensar en cómo costó a Dios para salvarnos, no para desanimarnos, sino para ayudarnos en dar más gloria y más alabanza a Dios, porque Él merece toda la gloria y toda la alabanza por esta obra. Pero aquí no solamente leemos de esta demostración del amor de Dios, que Él demostró su amor en enviar a su Hijo unigénito al mundo, sino que también Juan nos da en el versículo 9 un resultado de esta acción, lo que nosotros recibimos y experimentamos por esta doctrina. Entonces, sí es la verdad que Dios mostró su amor para con nosotros en enviar a Cristo al mundo para morir por nosotros. ¿Cuál es el resultado que nosotros recibimos? Es lo que vemos al final del versículo 9. Dice otra vez, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Con qué resultado? Para que vivamos por Él. Ese es el resultado. El resultado de la demostración del amor de Dios para con nosotros es que nosotros vamos a vivir. Es lo que dice al final de este versículo 9. Aquí podemos entender más, incluso más, del amor de Dios, más de cómo ha demostrado que es amor, cuando nos damos cuenta de que nuestra esperanza de la vida eterna solamente existe porque Dios envió a Cristo, porque nos amó así. Pues decir, debido al amor de Dios de enviar a Cristo a este mundo para morir por nosotros, vamos a vivir. Ese es el resultado. Nuestra esperanza de la vida eterna, de estar en el cielo un día con Él para siempre, tiene su base en la muerte de Cristo, en el sacrificio de Dios, en enviarle a Él a este mundo para morir por nosotros. Debido a la muerte de uno, nosotros vivimos. Debido al sacrificio de Cristo, nosotros recibimos la promesa de la vida eterna. Esa es la verdad que Juan explica aquí. Y necesitamos hacer la misma cosa como hicimos con la frase anterior. No solamente decir, sí, yo voy a vivir y ya, sino también tenemos que estudiar un poco de lo que significa esta frase, el por qué vamos a vivir. En primer lugar, tenemos que entender que cada persona, naturalmente, está en la necesidad de la vida. Y no estamos hablando de la vida física, obviamente, porque cada persona aquí la tiene. Sino estamos hablando en términos espirituales en cuanto a la eternidad. Aunque vivimos físicamente, cada persona, por naturaleza y nacimiento, está muerta espiritualmente. Como hemos estudiado muchas veces, cada persona nace muerta. Físicamente viva, obviamente, pero espiritualmente muerta. Por consecuencia de esta verdad, cada persona naturalmente va a continuar en su estado de muerte espiritual después de su muerte física. Es decir, después de la muerte física, cuando salgamos de esos cuerpos, no vamos a experimentar descanso, sino el fuego del infierno para siempre, la cual es la muerte segunda y eterna. Es lo que cada persona va a experimentar sin la obra de Cristo en su vida. Por eso puedo decir que tenemos que entender que necesitamos la vida. Necesitamos la vida espiritual, la vida eterna. Porque si no entendemos esa necesidad, si pensamos que estamos bien, no vamos a ser aceptados por Dios después de la muerte. Si no creemos en lo que declara la Biblia, que estamos muertos en nuestros pecados, que naturalmente no tenemos esperanza de la vida eterna. Si no tenemos esas cosas, nunca vamos a buscar por la solución. Nunca vamos a entender esta verdad de que Dios envió a Cristo al mundo para que vivamos. Nunca vamos a entender esta verdad si no entendemos que necesitamos la vida. Yo estoy viviendo porque necesito la vida. La vida eterna, la vida espiritual. Es la razón por la cual Cristo murió. Esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros. Para que vivamos. Porque naturalmente vamos a morir. Físicamente y espiritualmente. Pues necesitamos entender la necesidad de cada persona. La necesidad de la vida eterna. Y cuando entendemos eso, tenemos que entender también exactamente cómo recibimos esta vida. Si cuando nos damos cuenta de que sí, yo estoy en necesidad de la vida eterna, de la vida espiritual, pero ¿cómo puedo recibirla? Esa es la siguiente pregunta. Es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. En primer lugar, es importante entender que no creemos que la muerte de cualquier persona pudiera haber causado que nosotros recibamos la vida. Eso es lo que estudiamos hace algunos meses en este libro. Solamente Cristo, el Dios hombre, 100% Dios y 100% ser humano, podía haber muerto por nosotros para darnos la vida eterna. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Un ser humano solamente puede pagar este precio por sufrir una eternidad en el infierno. Esa es la muerte eterna. Entonces no habría sido ninguna ayuda si un ser humano hubiera muerto por nosotros. Solamente podía haber muerto por sus propios pecados. Pero Cristo era y es perfecto, sin pecado. Por eso no tenía que morir por sí mismo, porque no mereció la muerte. También como Dios podía morir y pagar por la muerte eterna, porque es eterno. Por eso decimos otra vez que la única manera en la cual una persona puede recibir la vida eterna, estando en sus pecados y sin esperanza de la salvación, es por la muerte de Cristo, por su obra en tomar nuestros pecados y morir por ellos eternamente, y como consecuencia darnos la vida eterna. Y cuando creemos así, cuando creemos en Cristo y solamente en Cristo, plenamente, no nosotros mismos, recibimos esta promesa de la vida eterna también. Dios envió a Cristo al mundo para morir por nosotros, para sufrir la consecuencia de nuestros pecados por nosotros. Y por eso podemos vivir. Y podemos tener la confianza de la vida eterna. Entonces, regresando al mandamiento en los versículos 7 y 11, que es otra vez, es el contexto, es la aplicación de esas verdades. La aplicación es de esas verdades que Dios es amor. Y la obra de Cristo por nosotros es que debemos amarnos unos a otros. Y no debemos olvidar el punto aquí. Juan está escribiendo esas verdades, esas grandes verdades, que Dios es amor, que Dios ha demostrado que es amor por su obra en enviar a Cristo, no solamente para nuestro conocimiento, pero también para la aplicación a nuestras vidas. ¿Por qué Dios ha demostrado su amor así? Debemos también amarnos unos a otros. Es decir, ¿cómo podemos actuar sin amor para con nuestros hermanos en Cristo? cuando Dios ha demostrado tanto amor para con nosotros? ¿Qué excusa tenemos cuando hablamos con enojo o guardamos rencor o cualquier otra manera de demostrar nuestra falta de amor para con nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuál excusa tenemos? Ninguna excusa para actuar así, porque hemos recibido y experimentado este gran amor de Dios. No hay incluso la posibilidad de dar una excusa a Dios por desobedecer este mandamiento, porque Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ahora entendemos mejor lo que esta descripción significa. Esa es la primera demostración del amor de Dios. Dios es amor. ¿Cómo ha demostrado que es amor? En enviar a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En segundo lugar, podemos ver en el versículo 10 que Dios mostró su amor en amarnos primero. El versículo 10 empieza con esa declaración: en esto consiste el amor. Obviamente podemos ver que es similar que cómo empezó el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. Pero aquí en el versículo 10 es más fuerte. Que Juan está diciendo eso. ¿Tú quieres conocer el amor verdadero? ¿Quieres saber exactamente de qué cosa o de cuáles cosas consiste el amor? Voy a decirte. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Este es el amor. Es gratuito, inmerecido. Es amor demostrado para con nosotros sin nuestros méritos. Dios mostró su amor para con nosotros en amarnos primero. Es decir, esto no es un amor demostrado como la reacción a nuestro amor demostrado a Él. Es un amor, otra vez, completamente, totalmente gratuito y inmerecido, que no tiene nada que ver con cómo hemos actuado en el pasado hacia Él, o con nuestras buenas obras, o con cualquier otra cosa. El amor de Dios es completamente diferente que cualquier otro amor en este mundo. Es completamente diferente que el amor mundano, porque es el amor perfecto, porque no depende en la otra persona, sino es demostrado incluso para con la persona menos merecedora. Porque naturalmente, nadie ama a Dios. Nadie. Por eso, si vamos a recibir el don del amor de Dios, ese punto tiene que ser la verdad. Que Dios demuestre su amor en amarnos primero. Naturalmente no amamos a Dios, sino aborrecemos a Dios. Naturalmente somos los hijos de ira, no los hijos de Dios. Naturalmente actuamos según nuestra naturaleza depravada, no según la voluntad y los mandamientos de Dios. Por eso, si el amor de Dios solamente se demuestra para con la persona que lo merece, nadie va a recibirlo. Si el amor de Dios solamente es dado a la persona que ama a Dios primero, nadie va a experimentarlo. Pero no es así. Juan dice: en esto consiste el amor verdadero y perfecto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no le amamos naturalmente, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Y en esta acción demostró que es amor. Y como estamos estudiando, sin entender este amor perfecto de Dios para con nosotros, sin entender que es inmerecido, que no depende de nosotros, no podemos demostrar este amor verdadero para con otras personas. Como he dicho antes, solamente un cristiano puede amar verdaderamente, porque solamente un cristiano ha experimentado este amor perfecto, gratuito, inmerecido de Dios. El problema con el amor mundano es que normalmente depende en cómo nos sentimos de una persona. Por ejemplo, si alguien actúa para con nosotros de una buena manera, es más fácil demostrar el amor. Si alguien es parte de nuestra familia, es más fácil demostrar el amor. Pero cuando alguien peca en contra de nosotros, cuando habla mal de nosotros o nuestra familia, cuando hace algo que parece estar en contra de nosotros y nuestro bien, la primera cosa que sentimos naturalmente no es el amor, es el enojo, o la tristeza, o otra emoción. Para el mundo no hay otra opción. Si alguien me trata bien, voy a actuar de la misma manera. Pero si alguien actúa en contra de mí, voy a actuar en contra de él o ella. Es como el mundo responde y no puede responder en otra manera. Pero para el cristiano que ha experimentado este amor de Dios que estamos estudiando, puede actuar de manera sobrenatural, no natural, sobrenatural en vez de esta manera natural. Puede actuar en amor verdadero para con cualquier persona, especialmente aquellos en la iglesia, porque conoce el amor verdadero de Dios, porque reconoce que Dios le amó cuando le aborreció. Y por eso no tiene ninguna excusa de no amar a nuestros hermanos en Cristo. Y como en el punto anterior, podemos ver un resultado de este punto en cuanto a nuestras vidas. Como un resultado que nosotros recibimos porque Dios mostró su amor para con nosotros en amarnos primero. Otra vez en el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y ese es el resultado, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La conexión aquí es con lo que estudiamos, el hecho de que Cristo murió para que vivamos. Dios mostró su amor para con nosotros en enviar a Cristo a este mundo para que vivamos. Dios demostró su amor para con nosotros en amarnos primero, para darnos a Cristo, para darnos Cristo como la propiciación por nuestros pecados. Ese es el resultado del amor de Dios. Pero tenemos que recordar lo que significa este término propiciación. Es un término que estudiamos en el capítulo 2 y el versículo 2. Pero es un término difícil porque no es un término que usamos mucho. Por eso vamos a estudiar lo que significa otra vez. La propiciación es la verdad de que el sacrificio redentor de Cristo ha satisfecho los requisitos de la ira santa de Dios contra el pecado humano. Voy a explicarlo un poco más. Como hemos aprendido, Dios es un Dios perfecto, ¿no? Un Dios de luz, santo, quien nos ha mandado obedecerle a Él y a su santa ley. Pero cada persona ha pecado. Cada persona es un pecador por naturaleza y por nacimiento. Por eso cada persona ha roto la ley de Dios. Y por eso cada persona merece la paga de sus pecados, la cual es la muerte eterna. Esta muerte es el castigo justo de Dios contra nosotros debido a los pecados que hemos cometido. Es decir, Dios está enojado con pecado, no pecaminosamente, sino con una ira santa y perfecta. Y por eso tiene que castigar a cada pecado. Por eso hay solamente dos opciones. O una persona va a sufrir el castigo de su propio pecado en el infierno para siempre, o otra persona tiene que sufrir en nuestro lugar y tomar el castigo de nuestros pecados. Y esa es la obra de Cristo. Cuando Él tomó nuestro lugar, Romanos 5 dice que por Él seremos salvos de la ira de Dios, del castigo merecido por nuestros pecados. Cada persona merece la ira de Dios y o va a sufrir esta ira en el infierno para siempre, o tiene que creer en Cristo, quien tomó esta ira en nuestro lugar. Ese es el punto de la propiciación. Dios demuestra su ira contra cada persona, naturalmente por su pecado. Y otra vez es ira justa, santa y perfecta. Ira que tiene que ser aplacada, otra vez, o por una eternidad en el infierno, o por otra persona. Y para los cristianos es Cristo quien aplaca la ira de Dios para que nosotros vivamos, como dice el versículo 9. Cristo sufrió la ira de Dios por nuestros pecados para que vivamos, para darnos la vida eterna. Esa es la obra de Cristo. Él tomó nuestro lugar, sufrió la muerte, que es la paga por nuestros pecados, por nosotros. Él es nuestra propiciación, porque Él satisfizo la ira de Dios en contra de nosotros. Obviamente, cada persona sin Cristo tiene que entender esta verdad, porque no hay salvación sin la sustitución de Cristo, sin su obra para aplacar la ira de Dios en contra de nosotros. Por eso, si tú no has creído en Cristo como la propiciación por tus pecados, como la persona que sufrió en tu lugar, hoy es el día. Porque si mueres sin esta creencia, sin esta salvación, vas a sufrir la santa ira de Dios para siempre en el infierno. Pero no hay otra opción. Si no estás confiando en Cristo por la salvación, vas a sufrir su ira para siempre. Pero esa doctrina de la propiciación no es solamente importante para las personas sin Cristo, sino para nosotros como cristianos también. Porque cuando entendemos la propiciación correctamente, cuando entendemos de la Biblia lo que Cristo hizo, debe ayudarnos en la seguridad de nuestra salvación. Es decir, si realmente entendemos que Cristo tomó nuestro lugar completamente y sufrió toda la ira de Dios que merecemos, toda la ira por nuestros pecados, entonces nos damos cuenta de que Dios no tiene más ira para con nosotros, que Dios ha derramado toda su ira que merecemos sobre su Hijo. Y por eso es imposible que suframos en el infierno, porque nuestros pecados son pagados, porque Cristo los ha cubierto con su sangre, porque Cristo ha sufrido toda la ira de Dios por nuestros pecados. Hay personas en el infierno hoy porque están pagando por sus pecados, porque están experimentando la ira de Dios sobre sus pecados. Otra vez, esa es la importancia para una persona sin Cristo. Si no estás creyendo en Cristo y confiando completamente en Cristo, vas a pagar por tus pecados en el infierno para siempre. Es la única otra manera para pagar por tus pecados. Pero para nosotros que estamos confiando en Cristo, si realmente creemos que Dios, que Cristo es nuestra propiciación, que Él ha aplacado toda la ira de Dios contra nuestros pecados, es imposible que vayamos al infierno. ¿Por qué? No tenemos más ira de Dios para sufrir. Cristo ha sufrido toda la ira por nosotros. Y por eso tenemos seguridad. La seguridad completa que no vamos a perder la salvación ni estar en el infierno, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y para concluir este mensaje, tenemos que leer el versículo 11 otra vez. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Otra vez, Juan empezó esa sección con el mismo mandamiento y termina la sección con el mismo mandamiento. Amados, amémonos unos a otros, Juan dice al principio del versículo 7. ¿Por qué? O más específicamente, ¿cómo? Debemos obedecer este mandamiento y podemos obedecer este mandamiento porque Dios es amor. Él es la fuente de todo amor verdadero. Es imposible conocer o demostrar el amor correctamente sin conocer a Dios, porque Dios es amor. ¿Y por qué Dios es amor? Y nosotros como sus hijos podemos demostrar ese tipo de amor para con nuestros hermanos en Cristo. Demostrar amor bíblico y verdadero a nuestras familias y nuestras iglesias es posible, es un mandamiento. Pero más específicamente, como hemos estudiado hoy, podemos obedecer este mandamiento debido a cómo Dios ha demostrado que es amor. En enviar a Cristo, su único Hijo, al mundo para que vivamos por Él. Y en enviar a Cristo para ser nuestra propiciación porque nos amó primero. Con todas esas razones, Juan concluye por decir, amados cristianos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y debemos leer este versículo como una conclusión obvia, completamente obvia. No hay ninguna otra conclusión posible que podemos sacar de todas esas pruebas que hemos estudiado. Si Dios nos ha amado así, ¿cuál excusa tenemos para no demostrar el mismo tipo de amor para con nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuál excusa tenemos para causar divisiones en la iglesia por la manera en la cual hablamos o actuamos para con otro hermano en Cristo? ¿Cuál excusa tenemos para ignorar a un hermano y no hablar con él porque estamos guardando rencor en nuestras vidas? Ninguna. No tenemos ninguna excusa válida. cuando examinamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios es amor y somos de Dios. Por eso debemos y podemos seguir este ejemplo perfecto. Dios es amor, y porque Él ha demostrado esta verdad por sus acciones en enviar a Cristo y amarnos primero, para que vivamos y experimentemos la propiciación de nuestros pecados, debemos amarnos unos a otros. No hay otra opción. Si no vivimos así, estamos en pecado. No hay más para decir. Debe ser la actitud natural de nuestros corazones de amar a nuestros hermanos en Cristo, a pesar de cómo ellos actúan para con nosotros. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Pero obviamente, como yo he explicado, una persona sin Cristo, una persona que no ha experimentado este amor de Dios en la salvación, no puede amar verdaderamente. Es completamente imposible. Por eso, cada persona aquí debe pensar en sí mismo, en ese momento. Y si ha creído en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, si tú estás confiando en esas verdades, o todavía confiando en ti mismo, o cualquier otra cosa, una persona, una iglesia, un grupo, como hemos visto, nuestros méritos no hacen nada. Pero como leímos en Juan 3:16, la creencia de esas verdades es un mandamiento. Tenemos que creer que somos malos, que necesitamos la vida, que es solamente dada por Cristo y su obra, y no por ningún otro camino. Y cuando creemos así, bíblicamente, según las enseñanzas de la Biblia, vamos a experimentar el amor de Dios. Este amor de Dios que hemos estudiado para con nosotros. Vamos a experimentar la salvación que es un resultado de este tipo de amor de Dios. Entonces meditemos en esas verdades hoy y en el resto de la semana, porque son esenciales. Esenciales para la persona sin Cristo, para la salvación. Y esenciales para nosotros como los hijos de Dios, para ayudarnos a obedecer el mandamiento de amarnos unos a otros. Dios es amor. Y ha demostrado que es amor por sus acciones, en enviar a Cristo al mundo y en amarnos primero. Y amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, otra vez te damos gracias por esas verdades tan grandes que encontramos aquí en tu palabra. Que tú eres amor. Es la fuente de todo amor verdadero. Y no solamente nos has dicho que eres amor por tu palabra, sino también has demostrado que tú eres amor por tus acciones. Tus acciones en enviar a Cristo, tu Hijo unigénito, al mundo, para que vivamos. Tu amor en amarnos primero, cuando éramos pecadores y blasfemadores y enemigos contra de ti, nos amó primero para que podamos recibir la propiciación de Cristo en nuestras vidas, para que Él pudiera tomar nuestro lugar y sufrir por nuestros pecados. Todas esas cosas son tu regalo, Señor. El regalo y el milagro de la salvación que cada persona necesita. Por eso te pedimos por cualquier persona aquí que todavía no entiende su necesidad de la vida eterna, que piense que está bien en esta vida, pero está en el camino al infierno. Si sean jóvenes o niños o adultos. Por favor, Señor, obres en sus corazones para convencerles de sus pecados y sus necesidades, para aceptar estas verdades y creer en Cristo y su obra para con nosotros. También te pedimos por las personas en cuyos corazones tú estás obrando, que ellos puedan entender más y más y recibir más y más luz para la salvación. Y para nosotros como cristianos, Señor, ayúdanos a recordar esta aplicación divina, esta aplicación inspirada que tenemos aquí, que debido al hecho de que hemos experimentado este amor en nuestras vidas, en la salvación,
No hay excusa para no actuar de la misma manera para con nuestros hermanos en Cristo. Vamos a luchar en esta tentación. Vamos a pecar a veces también. Pero lo que queremos, Señor, es una iglesia unida. Una iglesia donde no hay divisiones. No porque somos perfectos, sino porque tú estás obrando y aplicando verdades así en nuestros corazones. No queremos una iglesia con divisiones porque no es algo que te da la gloria y la alabanza. Queremos tener una iglesia unida porque estamos obedeciendo tu palabra y tratando de darte la gloria por lo que has hecho a nosotros. Pero necesitamos tu ayuda. Te pido por el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones para cambiarnos, para ayudarnos en no guardar rencor en contra de un hermano en Cristo, si en esta iglesia o en otra iglesia, porque es pecado. Y si estamos viviendo así, estamos guardando pecado en nuestras vidas y no podemos tener comunión contigo. Y no queremos eso, Señor. No podemos sobrevivir sin ti y sin la comunión contigo. Por favor, perdónanos por nuestras actitudes malas y nuestro enojo para con otras personas. Ayúdanos para obedecer tus mandamientos como tenemos aquí en tu palabra. Y en nombre de Jesucristo. Amén.